estamos en Efesios capítulo 2. Hoy vamos a mirar los versículos 9 y 10, pero para refrescar nuestra memoria en cuanto al tema, empezamos a leer en el versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo acaba de establecer que la salvación nos es concedida solo por la gracia de Dios, sin que nos lo merezcamos en absoluto. Es de observar que ahora está hablando de salvación. En el contexto inmediatamente anterior, estaba hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo. La palabra salvación, por supuesto, incluye el don de la nueva vida, la resurrección juntamente con Cristo, el estar sentados en los celestiales con Cristo, incluye todo esto, pero es la palabra más amplia de todas, que cubre la justificación, la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de la obra salvadora de Jesús están cubiertas con esta palabra. Esta salvación nos llega por gracia. Como dice Pablo en Romanos 3, 24, somos justificados por su gracia sin merecimiento alguno. Creo que la cosa ha quedado muy clara. En un sentido no hace falta decir nada más, pero Pablo va a decir algo más, porque sabe que somos muy tercos, además muy torpes. Y que si él no insiste en ese punto, vamos a seguir creyendo que podemos hacer algo para merecernos la salvación. Como dije la semana pasada, casi no hay religión del mundo entero que no piense que tenemos que ganar nuestra salvación nosotros mismos. Incluso hay amplios sectores del cristianismo que siguen con esta misma idea, que no es una idea cristiana en absoluto. Esta es contraria a la enseñanza de los apóstoles. Pero puesto que todos tendemos a pensar, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, estoy en deuda, necesito complacer a Dios. Todos tenemos esta tendencia. Por lo tanto, el apóstol no se conforma con lo que ya ha dicho, sino que añade ahora esta frase en paralela. Ya hemos visto la frase, esto no es por vosotros, es don de Dios. Ahora dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Y ya hemos comentado que estas dos frases están en paralelo. Si la salvación no es de nosotros, obviamente no es de obras que nosotros podamos hacer. Es así por varias razones. En primer lugar, por lo que hemos visto desde el principio de esta sección, el capítulo 2, que nosotros somos cadáveres, personas muertas. Por mucho que digas a un cadáver, haz algo, no puede hacer nada. El cadáver, por definición, no puede obrar, ¿no? la persona espiritualmente muerta en delitos y pecados, no puede hacer nada para levantarse, para agradar a Dios. Luego, está claro que las obras son incompatibles con la gracia. Pablo mismo enseña esto en varios lugares. En Romanos 8, Romanos 11, versículo 6, él dice, si es por gracia, ya no es por obras, porque de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si yo he hecho algo para merecer la salvación, cuando la recibo, no es un acto de gracia, es un merecimiento. Al que obra, dice Pablo en Romanos 4:4, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que, solo hablar de gracia excluye la posibilidad de obras. Una cosa u otra, pero no podemos tener las dos. Si tú quieres obrar tu propia salvación, no cuentes con la gracia de Dios. Pero si sabes que no puedes obrar tu propia salvación, cuenta con su gracia porque es abundante. Las obras, por definición, no pueden ganarnos la salvación. Y es un tema que Pablo repite vez tras vez. Dos citas más. Segunda a Timoteo 1:9. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Y Tito 3:5. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Así que no somos salvos por obras. ¿Queda claro? Esto, sin embargo, no quiere decir que las obras no sean importantes. Que os voy a confundir más adelante con algunas cosas que voy a decir que van a parecer contradictorias. No lo son, pero son un poco sutiles. Las obras tienen su lugar correcto en el plan de Dios para nuestra salvación. Pero lo que Pablo está enfatizando es que no hay ninguna obra, ninguna acción humana, ningún esfuerzo, ningún mérito que pueda contribuir a conseguir la salvación. Esta nos es ofrecida gratuitamente en base a la obra redentora de Cristo y nos la apropiamos por medio de la fe, que es sencillamente extender la mano y recibirlo. No es una obra más. Ahora, dice Pablo, la consecuencia de que la salvación no es por obra, sino por gracia, es que no podemos jactarnos a causa de nuestra salvación, ni de ninguna manera creernos mejores que los demás. De hecho, la persona realmente salvada por la gracia de Dios se confiesa tan miserable, tan indigna de esta salvación, que nunca muestra aires de superioridad con respecto a los demás. Es en la medida en la que la Iglesia deja esta base y empieza a pensar que porque somos buenos, por esto Dios nos acepta, es en esta medida que la iglesia empieza a mirar de reojo a los pecadores por allí, y nosotros somos mejores que ellos. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Esto es, hablo otra vez en Romanos capítulo 3, versículo 27. Porque si pensamos que podemos salvarnos por obras, si estamos intentando acumular suficientes méritos para agradar a Dios, sabéis que, por ejemplo, los musulmanes creen esto, que en el día final los ángeles van a pesar tus buenas obras y tus malas obras en una balanza. Y si las buenas obras pesan más que las malas, entonces pasarás al paraíso y tendrás todas las mujeres que quieres, si eres varón. Yo no sé cuál es el premio para las mujeres, porque un montón de varones es más tiempo de infierno. Bueno, los musulmanes creen esto. Y yo no sé si es por eso que son un pelín orgullosos. No son nada humildes, en mi experiencia. Pero cualquier persona que está confiando en sus propios méritos invita con este sistema a que se dé en ella misma un sentimiento de autosatisfacción que conduce al orgullo. Porque normalmente la persona que confía en sus propios méritos es una persona bastante ciega. Ciega ante el diagnóstico de Dios que ya hemos examinado. Se cree buena gente. Yo no he hecho daño a nadie. ¿Verdad? Que mucha gente dice esto. Y lo cree. Que no has hecho daño a nadie. Empezando con tu cónyuge, pasando por tus hijos, tus padres, todos los más allegados, hagámosles una encuesta a ver si están de acuerdo que tú nunca has hecho daño a nadie. Claro, todos vamos con una máscara muy bonita, pero para poder salvarse por méritos, uno tiene que forzosamente que pegarse a sí mismo, que engañarse a sí mismo. Y entonces se va acumulando este sentimiento de autosatisfacción que conduce al orgullo. El ser humano no solamente es pecador, sino que es ciego, es un pecador ciego. Una venda sobre sus ojos para ver estas realidades. Y el resultado es una jactancia absolutamente sin fundamento. En cambio, el Evangelio empieza denunciando nuestra miseria, enseñándonos lo lejísimo que estamos de Dios, de su voluntad, para nosotros. Nos hunde al principio. Yo no sé si has estado alguna vez bajo la convicción de pecados que el Espíritu Santo nos da. Te das a ti mismo un terrible asco. Pero bendito asco, porque es el primer paso en la conversión. ¿Os acordáis del Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que sufren una bancarrota espiritual y moral y se dan cuenta de su pobreza ante Dios. Bienaventurados, ya has empezado a entender. Y así sigue Jesús, pero este no es nuestro tema. Y si me desvío al Sermón del Monte, no acabamos el versículo 9. En cambio, digo, comprender que soy asqueroso. Y sin embargo, Dios me ha salvado por pura gracia, en base a la muerte de su propio Hijo. Esto acaba con toda jactancia personal, con toda autosatisfacción. Ahora mi único orgullo es la cruz de Cristo y el Cristo que murió en ella. Y este es otro énfasis de Pablo. Jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. O 1 Corintios 1, del 29 al 31. De Dios proviene lo que sois en Cristo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. No en sí mismo, porque tu salvación no proviene de ti mismo, sino que proviene de Dios. Ninguna carne se jacte delante de Dios. O Filipenses 3:3. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, afectos de salvación. No hay confianza en la carne. En cambio, nos gloriamos en Cristo Jesús. Si pudiésemos ganar la salvación por nuestros propios méritos, ¿cómo entraríamos a obtener el cielo? Colocándonos medallas, ¿no? Esperando el aplauso de todo el público. La única manera de entrar en el reino es con la cabeza agachada, avergonzados, dando toda la gloria a nuestro Señor, quien lo ha hecho todo. La consecuencia de no darnos cuenta de que la salvación, por definición, solo puede ser por gracia y no por obras, es que en nuestro orgullo negamos el diagnóstico de Dios. Decimos, yo no soy tan malo. Decimos que no necesitamos la muerte de Jesús en sustitución nuestra. En cierto sentido, Cristo murió por nosotros en vano, si es que realmente podemos salvarnos a nosotros. Gálatas 2:21. Y también despreciamos aquella única justicia válida, la que Dios nos ofrece gratuitamente en base a la muerte expiatoria de Jesús. Y recordemos bien que quien escribe estas cosas sabe de lo que está hablando. Él había pasado muchos años confiando en sí mismo para su propia salvación. Ahí estaba la ley y él estaba convencido de que él iba bien en cuanto al cumplimiento de la ley. Si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Y hay montones de evangélicos que pueden decir más o menos lo mismo. Yo tengo mucho de qué jactarme en la carne. Mis padres me presentaron en la iglesia cuando tenía semanas. Luego iba creciendo en la escuela dominical. A cierta edad yo me bauticé. Desde entonces cada semana tomo la mesa del Señor. Tengo ministerio en el grupo de jóvenes, con las mujeres, con quien sea. Tengo montones de títulos espirituales. Y me temo que algún evangélico que esté confiando en estas cosas para su salvación. Sin embargo, Pablo llegó al momento en que el Espíritu Santo utilizó la ley de Dios para convencerle de pecado. Él externamente, irreprensible, había cuidado muchísimo su máscara. Nadie veía ninguna grieta. Guapísimo. Pero la ley empezó a hablarle a través del décimo mandamiento. No codiciarás. Es curioso porque es que recuerde que el único de los 10 que habla de algo interno. La máscara perfecta, pero detrás de la máscara, codicia. El Espíritu Santo le convenció de pecado a causa de esto, le abrió los ojos ante su verdadera situación espiritual y lo condujo al Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Filipenses 3, del 4 al 9. Este es el testimonio del apóstol. Así que él ha vivido en su propia experiencia lo que ahora está enseñando. No por obras, dice Pablo, porque, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, porque somos hechura de Dios. Somos creación de Dios en la primera creación. O sea, nuestra vida física, carnal, se lo debemos a nuestro Creador. Pero Pablo está diciendo que esta nueva creación, la nueva vida en Cristo, también es creación de Dios. Dios nos ha hecho. Él es como el alfarero. Nosotros somos barro. No hay ningún mérito en el barro. Es el alfarero que ha dado forma, nos ha dado vida con Cristo. De hecho, esta palabra hechura solo aparece dos veces en la Biblia, el Nuevo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento también aparece. Pero aparece la única otra vez en Romanos, me parece que es el 1:20, donde Pablo está hablando de la primera creación y habla de las cosas hechas, las cosas creadas. Ahora, la segunda vez que emplea esta palabra, está hablando de la nueva creación. ¿Tú qué parte tuviste en tu primera creación? Allí estabas en el vientre de tu madre diciendo, ahora tengo que desarrollar más mis brazos, ¿no? Pues no. Todo lo que tú eres por nacimiento, lo eres por Dios. Dios guió todo. Y toda la nueva creación, el nuevo nacimiento, igualmente es obra de Dios. Somos hechura suya. Es tan imposible que nos concedamos vida espiritual a nosotros mismos como lo es que participemos en nuestro propio engendramiento físico. Volviendo a la imagen de los muertos, es imposible que un cadáver consiga resucitarse a sí mismo. Si va a haber resurrección, tiene forzosamente que ser obra de Dios. Las cosas creadas no pueden participar activamente en su propia creación. Así que toda la iniciativa de nuestra salvación, por definición, otra vez, tiene que proceder de Dios. Y sí, efectivamente, Dios nos ha vuelto a crearnos. El salmista dijo, Él nos hizo y suyos somos. Salmo 100, versículo 3. Y nosotros decimos, Él nos hizo dos veces y suyos somos doblemente. ¿Verdad? Si alguna es nueva criatura, nueva creación en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. ¿Y cómo nos ha creado Dios? Pues Pablo dice, cómo no, lo dice en cada frase casi, que nos ha creado en Cristo Jesús. Los que estuvisteis cuando estábamos mirando el capítulo 1 sabéis que casi cada versículo aparece esta frase, en Cristo Jesús, en Cristo, en Él. Toda la obra salvadora de Dios nos llega en Cristo, no solamente a través de Cristo, sino a causa de nuestra incorporación e identificación con Cristo. Él es cabeza de una nueva humanidad en la cual somos introducidos por Dios. Lo mismo que todos nacemos en Adán, podemos volver a nacer en Jesús, en Cristo. Dios nos recrea en Cristo. Y si queremos tener una explicación de esto, tenemos que volver al capítulo 1, donde Pablo nos ha hablado de cómo Dios nos elige en Cristo, cómo Dios nos predestina en Cristo, cómo Dios nos llama en Cristo, cómo Dios nos adopta en Cristo, cómo Cristo es el instrumento de nuestra redención, de nuestro perdón de pecados, todo en Cristo. Toda esta amplitud de la salvación en Cristo. Así que, no por obras. Dios lo hace. Su gracia lo hace. La cruz de Cristo lo hace. No nosotros. no por obras. Pero esta frase, no por obras, hasta ahora la hemos ido pronunciando con énfasis sobre la palabra obras, no por obras. Ahora vamos a cambiar y vamos a enfatizar más bien la preposición, no por obras. Porque en el versículo 10, aquí en continuación, Pablo dice, sí, para obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ahora es cuando os voy a liar. ¿Dispuestos? Tenéis que concentraros mucho, mucho. No somos salvos por obras. Sí somos salvos para obras. Por lo tanto, no somos salvos sin obras. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? No somos salvos sin obras, pero enseguida tenemos que añadir que necesitamos saber exactamente en qué lugar se sitúan las obras en toda esta visión de nuestra salvación. No están al principio del proceso. No son la raíz de nuestra salvación, no son la causa de nuestra salvación. Son la meta de la salvación, son el fruto. La imagen es de un árbol, lo plantamos cuando casi no es más que raíz. Pero si la raíz es sana, finalmente dará fruto. Las buenas obras son la finalidad, el propósito de nuestra salvación. Son la consecuencia de que Dios realmente nos ha salvado. Lo repito, las obras nunca pueden ser la base o la causa de la salvación de personas muertas. ¿Cómo puede una persona muerta obrar? Pero cuando Dios gratuitamente nos salva y nos da nueva vida en Cristo, su intención es que obremos, que funcionemos como seres humanos, que vivamos con determinado estilo de vida, reflejando la hermosura de Cristo. Antes nuestro comportamiento, forzosamente, porque éramos hijos de Adán y Eva, esclavos del mundo, la carne y el diablo, nuestro comportamiento arrancaba de estas fuentes y era mala. Ahora tenemos nueva vida y vivimos para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Así que las obras no son la raíz, son el fruto. No son la causa, son el resultado. Nunca podemos ganar la salvación, ni siquiera contribuir a ganar la salvación mediante nuestras obras. Pero si la obra de la salvación es auténtica en nosotros, esto se verá en obras. Lo cual quiere decir que la persona que no se caracteriza por las buenas obras, desde luego no puede remediar la situación esforzándose por ser bueno. Esto sería volver al error de principio. Pero sí debe preguntar si realmente conoce al Señor Jesucristo, si realmente ha creído en Él, si realmente ha sido sellado por su Espíritu, si realmente está permaneciendo en la vid, si realmente ha recibido nueva vida por parte de Dios. Las obras no son meritorias, pero en la enseñanza bíblica son enormemente importantes. Una de las herencias desafortunadas de la reforma protestante del siglo XVI fue que, por ley de péndulo, en su afán de eliminar las obras como medio de la salvación, algunos reformadores, algunas personas reformadas, llegaron casi a despreciar las obras en sí. Las obras sí que son despreciables como medio de salvación, pero son absolutamente necesarias como demostración de que la salvación ha sido auténtica. Así que no tenemos que ir ni a un extremo ni al otro extremo. Las obras nunca pueden ser la causa de nuestra salvación, pero deben estar presentes como evidencia de ella. Como dice Santiago, Jacobo, en mi versión de la Biblia, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe tiene que ser perfeccionada por las obras, en el sentido de que una supuesta fe que no resulta en obras no es una fe verdadera. Y no debemos pensar que Jacobo haya enfatizado la necesidad de obras mientras que Pablo las menospreciaba. Pablo es el que más enfatiza en sus epístolas la importancia de las obras en su lugar correcto, como fruto de la salvación. Algunos ejemplos. 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que abundéis para toda obra buena. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, dando fruto en toda buena obra. 2 Tesalonicenses 2:16. Y nuestro Señor Jesucristo consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Exhortación a Timoteo, primera Timoteo 6:18. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Esto va dirigido a los que tienen pasta en la congregación. 2 Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Conocemos esta parte y la citamos muy a menudo. Y es útil para la enseñanza a fin de que el hombre de Dios esté equipado para toda buena obra. Tito 2:7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Tito 2:14. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Tito 3:8-14. Quiero que tú insistas con firmeza, para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Así que no digamos que Pablo no concedía importancia a las buenas obras. Sí, contenía muchísima importancia. Es la meta, la finalidad de nuestra salvación. De hecho, las obras son tan importantes para Pablo que aquí insiste en que todo el propósito de la obra salvadora de Dios es transformarnos para que las buenas obras fluyan de nosotros, para que seamos como Jesucristo, vivamos como Él vivía y obremos como Él obraba. Los creyentes, ser creyente no es cuestión de asistir a la iglesia una vez a la semana. Ser creyente es cuestión de reflejar a Jesucristo 24 horas del día, 7 días a la semana. Y vivir como Él vivía en todos los ámbitos de nuestra vida. Debemos ser diferentes. Debemos ser buenos en este sentido. De hecho, si no somos diferentes, si en la práctica sencillamente nos dejamos arrastrar por la manera de ser de la sociedad que nos rodea, es de cuestionar si somos creyentes de verdad. Porque por definición, el creyente es alguien que persevera en hacer el bien. Romanos 2, 7. Así que las obras sí que cuentan. No somos salvos sin obras. Pero cuentan no como mérito para ganar la salvación, sino como evidencia fehaciente de haber ganado ya o haber obtenido ya la salvación. Bueno, a lo mejor alguien está pensando, yo no veo gran diferencia entre las dos posturas, entre decir que podemos salvarnos en base a nuestras obras y en decir que no somos salvos sin obras. Si de todas maneras las obras deben estar presentes, ¿qué más da si son la causa o la consecuencia de la salvación? Si vienen antes o después de ella. Lo importante, ¿verdad?, es que estén. Esto de no por obras, sí para obras, me parece una gran sutileza. Casi un juego de palabras. Pero si tú has tenido la experiencia de Pablo, esforzándote durante años por congraciarte delante de Dios, por llegar al listón, por poder decir con satisfacción, ya he llegado, ya no cometo pecado, ya mis buenas obras son mucho más grandes que mis pequeños defectos. Y si has luchado, pero siempre con esta duda, ¿realmente doy la talla o no doy la talla? Si luego descubres que Dios te ofrece la salvación gratuitamente, por su gracia, solo tienes que creer, entonces dirás enseguida que hay una diferencia abismal entre tener obras al principio o tenerlas al final de esta visión de la salvación. Es absolutamente vital esta diferencia, y nunca mejor dicho, porque es un asunto de vida o muerte. Es precisamente la diferencia entre el fariseo Pablo luchando por cumplir todos los requisitos de la ley y así complacer a Dios. Y por otro lado, el Pablo que quebrantado, consciente de su miseria, echándose solamente sobre la gracia de Dios. Tan grande es esta diferencia, de hecho, que Pablo de Filipenses, el texto que leímos, llama su vida anterior de esfuerzo por ser bueno como pérdida y estiércol, para emplear una palabra fina. Pablo no utiliza una palabra tan fina en el griego. Podéis imaginar más o menos cómo sería. Y su vida actual, vestido en la justicia de Cristo, lo llama hallazgo y ganancia. Quisiera señalar tres diferentes enormes entre estas dos posturas. Las obras como base de nuestra salvación y las obras como fruto de nuestra salvación. De esto depende, en primer lugar, nuestra angustia o nuestra paz. El que intenta ganar su propia salvación por obras nunca puede saber si ha hecho suficiente. En cambio, si partimos de la base de que nunca, nunca, nunca puedes hacer lo suficiente, pero Dios, a pesar de ello, te ofrece salvación gratuita en Cristo, esto abre la posibilidad de paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Esto será el tema del 2:11-22. Tenemos paz los unos con los otros. Y tenemos paz en nuestro propio corazón. Es la diferencia, en segundo lugar, entre la jactancia o la humildad. Ya hemos dicho mucho acerca de esto, así que no voy a decir mucho más. El que cree que se puede ganar la salvación por su propio mérito acaba siendo una persona jactanciosa, autosatisfecha, y que se granjea los aplausos de los demás. Los fariseos en tiempos de Jesús eran el gran ejemplo de esto. Se colocaban en las esquinas de las calles para hacer oraciones impresionantes con los aplausos de la gente. Daban caridad, pero sonando una trompeta de antemano para convocar a la gente, y entonces sacaban un talonario enorme y escribían allí un cheque delante de todo el mundo para que todo el mundo pudiese aplaudir. Bueno, esto es una caricatura. Pero esta clase de justicia cosmética no es más que un trapo sucio ante los ojos de Dios. Isaías 64:6. En cambio, la persona que sabe que es infinitamente deudor, que no se merece nada, pero Dios le ha dado todo, es una persona humilde. Pero la diferencia más importante de todas es que es la diferencia entre la muerte o la vida. La persona que se esfuerza por ser buena y nunca se quebranta delante de Dios y nunca reconoce su verdadera condición, nunca acude a Cristo para la salvación, está camino de la perdición. la justicia superficial, la justicia comparativa. Una persona puede ser comparativamente mejor que otra persona. Pero esta clase de justicia comparativa, superficial, nunca nos convierte en ciudadanos dignos del reino de Dios. Hay una sola solución: volver a nacer. Pero estamos enfatizando otra vez, no por obras. Y el versículo 10 tiene una finalidad altamente positiva: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay otro matiz con esta frase, para buenas obras. Indica claramente el propósito de nuestra nueva creación. Pero indica también, según los expertos, la inevitabilidad de las buenas obras en aquel que ha sido recreado por Dios. Dios nos ha creado de esta nueva manera, de tal manera que nos introduce en las buenas obras, es la idea. Somos creados en Cristo Jesús hacia buenas obras. Las buenas obras en la vida del creyente, el creyente de verdad, son inevitables. Lo mismo que el pecado brota inevitablemente de la carnalidad, también la bondad brota inevitablemente de la nueva vida en Cristo. Esto seguramente os está planteando ciertas preguntas. Pero antes que todo, debería plantearte un entusiasmo. Si Dios está haciendo esta obra en mí, es inevitable entonces que las buenas obras fluyan de mí. Luego veremos más adelante la parte de nuestra responsabilidad humana. No estamos negando la responsabilidad humana, pero necesitamos antes descubrir esta realidad, que la obra que Dios ha hecho en nosotros es una obra poderosa, es una obra transformadora, es una obra que nos cambia de dentro para afuera. Y espero que todos, aunque quizás con reservas, podáis decir amén a esto, que lo estoy viendo, no tanto como yo quisiera, pero algo hay. Dios va a seguir perfeccionando su obra hasta el día de Cristo. Él ha empezado la buena obra en ti y seguirá haciéndolo. Si resulta que hay muchos fallos, muchas caídas, mucha porquería en tu vida, ¿cuál es la solución? Tengo que esforzarme. No es cosa mala esforzarnos. Es cosa mala lo contrario. Cruzarnos de brazos y decir, no importa. Pero partimos de la base de que el mero esfuerzo humano no va a lograr nada. Es mucho, mucho más importante si somos conscientes de nuestros pecados cultivar aún más la relación con el Señor. La vid y los pámpanos. ¿Cómo dar fruto? Uy, soy pámpano. Tengo que esforzarme. tengo que producir uvas. No, el pámpano tiene que garantizar que esté bien conectado con la vid y entonces el fruto vendrá. Cultiva tu relación con el Señor Jesucristo. Dios lo hace todo. Tenemos responsabilidad, pero cada cosa en su lugar. Una última consideración. Aunque Dios es quien ha preparado las buenas obras para nosotros, dice el texto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aunque Él ha preparado las buenas obras, y esto es fantástico, quiere decir que de antemano, antes de que nacieses, antes de que te convirtieras, Dios ya había trazado un plan para tu vida. Él ha ordenado tus dones, tu manera de ser, tus circunstancias, tu educación, tu situación familiar, tu situación laboral. Todo lo ha ordenado como el ámbito perfecto para andar en buenas obras. Y tú dices, uff, si tú supieses cómo es mi ámbito, no lo llamarías perfecto. No, nadie tiene, en ese sentido, nadie tiene circunstancias perfectas. Ni mucho menos los creyentes. Yo alucino cuando escucho decir a alguien que desde que conozco a Cristo todo es paz y gozo. Porque desde que yo conozco a Cristo todo es complicación y problemas y luchas. La paz y el gozo sí que están allí, pero suelen venir en medio de circunstancias que son todo menos fáciles. Pero Dios ha preparado estas circunstancias para ti porque quiere que andes en buenas obras en medio de esto. Eso es fantástico, pero notemos bien que aunque Dios prepara las obras, quien anda en ellas eres tú. Dios no anda. Él prepara las obras de antemano, pero tú tienes tu responsabilidad. Como he dejado de decir, aquí Pablo está sentando las bases doctrinales. En la segunda mitad de su epístola hablará del aspecto práctico, de lo que esta doctrina implica para nosotros en el día a día. Así que no vamos a entrar en detalle aquí ahora, pero recordemos que nosotros somos, yo soy quien tengo que andar. Y una última consideración, porque ya he dicho una última. Esto es como Pablo también. Él dice, finalmente, y tres capítulos después acaba. Así que yo he dicho finalmente, ahora digo, finalmente, aunque las buenas obras sí que son reales e inevitables en la vida de la persona regenerada por Dios, en esta vida no son perfectas ni completas. La perfección moral y espiritual es nuestra meta ya, ¿verdad? Hacia ella vamos, pero solo será nuestra porción completa cuando estemos con el Señor para siempre y viéndole, seamos semejantes a Él finalmente. Por eso las Escrituras hablan de la vida cristiana, no como algo ya completo y acabado, sino como un camino que tenemos que seguir, como una meta que debemos alcanzar. Pensemos en este testimonio de Pablo en Filipenses 3. Como un edificio que tenemos que construir hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, todavía no hemos llegado. Estamos en el camino. Ya ha empezado el proceso. Dios ha comenzado la obra. Y esto se debe notar. Así pues, la doctrina de la salvación por gracia, no por obras, empieza destruyendo nuestra jactancia, nuestro orgullo, revelando la profundidad de nuestra miseria, dejándonos hechos polvo por el suelo. Pero no nos deja hundidos allí, sino que nos llena de la gloriosa esperanza de que un día, por esta misma gracia de Dios, seremos finalmente semejantes a Cristo. Y mientras tanto, el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria hacia esta imagen. Porque es así. Las buenas obras son inevitables. Y debemos ocuparnos en ellas. Señor, ayúdanos a entender cuál no es el lugar de las obras y cuál es su lugar. Ayúdanos a no confiar de ninguna manera en la carne, ni en nuestro mérito, ni en nuestros esfuerzos. Ayúdanos a descansar en ti, en tu gracia, a echarnos sobre ella, a permanecer en el Señor Jesucristo y permitir que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros sin estorbo. Y Señor, queremos expresar este profundo deseo de nuestro corazón de ser como el Señor Jesucristo, de crecer en la gracia, de reflejar su hermosura, de obrar como Él obró.